y dar tiempo a Gaby Zeni, el hombre de las canas sexys. Bueno, no a todos le quedan bien las canas, no. ¿Viste? Viste que hay gente que con la cana se empalidece.
Se pone más viejo.
Se pone como más viejo, como... ¿Vos decís, estás enfermo o pálido? Sí. Tomás sol.
O te volviste al vino.
Este es como medio morocho, entonces sí. Le queda bien. Y bueno, estoy haciendo todo este tiempo para que...
¿Crees que si querés charlamos otro tema, Julia?
Entramos, no, tenemos tantos temas para... yo quiero hacer un programa que no tengamos ninguna nota al pedo, hablar, porque nos falta tiempo para hablar.
Para mí también.
Eso nos está sucediendo desde hace varios programas. Ajá, pero esto es, como les decía, uno de los clásicos del programa, es una sección que aportó, que arrimó el señor Pablo Estroza. Es interesantísima porque hemos entrevistado muchísimos personajes que son queridos, algunos nos hacen reír, otros nos generan admiración, otros nos informan, y tienen un costado, no diría un costado freak, diría un otro costado que...
Otro costado, sí. Bueno, este
Para que yo no te pregunté todavía.
Bueno.
Yo te pregunté.
No, adelante, perdón. Cuando tenés razón.
Estamos hablando de un señor periodista que se ha ganado premios de todos los colores y en todas sus actuaciones periodísticas prácticamente. Él trabajó en Caiga Quien Caiga, fue conductor de La Liga, trabajó en El Rayo, trabajó en Canal Telefe, en el 13, en el 2, fue presentador de programas emitidos por History Channel, por National Geographic, recibió los premios Martín Fierro, Periodismo Solidario de la Fundación Germán Sopeña, el Conex. Actualmente trabaja como periodista de Telenoche en el noticiero de Canal 13. Es autor del Proteste, guía para que nos dejen de tomar por tontos, que es un libro editado por la editorial Planeta, el creador de esa sección muy conocida ya, que todo el mundo conoce. Y actualmente también está dando la nota, porque es uno de esos tipos distintos, ¿viste? Que no te hace la típica nota. Estoy hablando... todavía no me saludes, amigo. Estoy hablando de mi compañero, mi amigo, el señor Daniel Malnati, que tiene una leyenda. La leyenda la conoce Pablo Estroza.
Bueno, hay una leyenda que es muy conocida acerca del señor Malnati. El señor es periodista y es abogado. Eso creo que ya es de público conocimiento. Todo el mundo sabe que Malnati es abogado. Pero bueno, también el hombre saca fotos.
Sí, pero así como saco fotos, yo.
¿Sí? No, expuso una instalación fotográfica llamada La Grasa de las Capitales en el 2011. También expuso otra instalación llamada Tiempo y Espacio en la Feria Internacional de Fotografía de Buenos Aires. O sea, ese es el otro costado que queremos destacar del señor Daniel Malnati.
Una exposición que se llama Cómo leer la Biblia.
También.
Que es una muestra individual. El señor Daniel Malnati, fotógrafo. Ese es el otro lado. Y le damos la bienvenida con un aplauso cerrado, amigos.
¡Vamos!
¡Vamos, los pibes!
¡Muchas gracias! ¡Vamos!
Sos tan famoso que estoy al aire y me mandan fotos de vos comiendo con gente. Mirá, acá está Malnati. Te lo digo de verdad, de mil amores.
Pero si sabía que iban a hacer esa presentación, los grababan.
Si sabía que iban a hacer esa presentación, me despertaba, dice Malnati. Flaco, te tomaste un café. Media mil.
No, soy así, porque soy un tipo duro. Sí.
Sos un tipo duro con un corazón muy blando, con un corazón de artista. Esto es así. He visto que tu niña te salió artista también.
¿Viste?
He visto unas fotos, pero la cosa de la fotografía, ¿cuándo comenzó como algo posible de generar muestras, ¿no? No como la fotografía que nos sacamos todos.
No como hobby.
Claro.
Mira, más o menos siempre tenía, ahora resulta que todos tenemos una máquina de fotos en el bolsillo, ¿no?
Claro.
Y eso está buenísimo. Pero surgió cuando aparecieron las primeras maquinitas chiquititas, las Pocket, y yo siempre llevaba una.
Uh-huh.
En
todos los viajes que te mandaste, que eran 40.000 por año, más o menos.
Claro, y está interesante porque, viste, vos te dices a veces mucho tiempo muerto, generalmente mientras trabajaba, ¿no? Era la posibilidad como de ver la otra cara de las cosas, ¿no? Yo iba para X, ¿viste? A veces en el periodismo tenés que ir a lugares donde no irías si no fuese porque estás trabajando, ¿no?
Sí.
Es lo lindo también del trabajo. Pero muchas veces el foco que vos tenés que hacer tiene que ver con una nota que es muy puntual, que tiene que ver con algo que necesitas cumplir, ¿no? Pero te encontrás con un montón de otras cosas. La fotito te da me dio siempre la posibilidad de buscar esa nota bien particular que solo a mí por ahí me interesa.
Claro.
Después aparece, bueno, las herramientas estas, que son los jóvenes, ¿viste? Instagram, qué sé yo, Facebook.
No, Facebook ya lo usan mal los jóvenes.
No,
ya hace como 10 años más o menos, pero bueno.
Snapchat, por ejemplo. Claro.
Snapchat, sí.
Bueno, claro. Yo llegué hasta Instagram. Snapchat yo ya no me da la cabeza.
No, a mí tampoco. Está bien Instagram, es de gente de nuestra edad.
Sí.
Ponele que tengamos la misma edad.
Ponele. Y bueno,
empezaste a publicar ahí, digamos.
Sí, una cosa interesante, una cosa divertida que me pasa hoy. Interesante, no sé si divertida, para nada divertida. Pero ahora mismo, ahora en la actualidad, ahora vamos a la cosa de ahora, salimos a hacer una nota. Por ahí va un productor, va el camarógrafo, el asistente, y todos con una cámara, todos con la cámara del canal, y todos con su propia cámara, y todos con una cuenta de Instagram. Entonces,
¿te compiten, estamos... Malna?
A veces, no sé, lo que pasa es que cuando vuelvo de la nota, miro el Instagram de los
demás, y la mía mejor.
Y si no, ojo, que no tengo buena competencia porque hay dos que son del rubro... bien audiovisual, que son el camarógrafo y el asistente, saben enfocar, saben hacer foco, algunos. Pero bien, es como que estás en mundos distintos, ¿viste? Eso es interesante.
¿Cómo te das cuenta en qué frecuencia anda cada uno?
Sí.
¿Hiciste alguna clase de curso, algo, te digo, te intentaste de alguna manera profesionalizar?
No, no, porque justamente es esto de hacerlo porque te gusta, ¿no? Pero, o porque te sale, o porque lo necesitas. Y igual ahora hice un documental, ahora que sale ahora en este mes, justamente por el canal Deporte TV, que es un documental sobre las fotos icónicas del deporte.
¡Ay, qué lindo! En Deporte TV, ¿qué día va a salir, sabes?
No, no tengo idea. Bien. Pero eso fue como un curso.
Bien para la venta, está muy...
Y...
salvado, muy afiatado.
¿Y fotos icónicas argentinas o internacionales también?
Argentinas.
Ah. No, pues, lo primero que pensé es la famosa foto de Mohamed Ali cuando le está gritando a Sonny Liston cuando lo noqueó, la famosa foto esa, para mí es una de las mejores fotos de la historia del deporte.
Pero la Argentina, la del abrazo.
La del abrazo del Mundial 78.
Sí.
Se llama Instantáneas, la serie que va a conducir por la pantalla de Deport TV Daniel Malnati, y es este ciclo dedicado a la labor de los reporteros gráficos y los resultados de este arduo trabajo y preciso trabajo.
Sí, eso fue como un curso de fotografía.
Claro.
Intensivo, porque es meterse en la cabeza del fotógrafo, del fotoperiodista, ¿no? Muchas veces vos los vemos trabajando, están siempre en silencio, siempre diciendo, ¡baja la cabeza! O
¡saca el micrófono, loco!
¡Dejen trabajar!
o pegándote un codazo.
Claro.
¿Vos sabés que hay gente que piensa?
Claro, claro.
Técnico, que solo quieren, ¿es la hora de comer? No. No, no es genial.
Puteando por la luz también.
Claro, tiene mucho, peleándose generalmente con el camarógrafo de televisión a quien cámara subestiman.
Claro,
¿no?
Sí.
Pero, como no hablan nunca, ahora que le pusimos el micrófono, es genial todo lo que dice. Y además son tipos, no, realmente muy preparados, justamente esto es como la elite de la elite. Y entonces, por ejemplo, el abrazo del alma, bueno, eso es una de las fotos. Sobre boxeo está la foto de Galíndez. ¿Se acuerdan cuando Galíndez gana en los últimos 10 segundos?
Totalmente.
Le estaba rompiendo la cara
con las 12 partidas.
Claro, y levanta la pelea en sus últimos segundos y está toda la cara en sangre, parece Rocky.
Sí.
Bueno, esa es una de las fotos, el abrazo del alma. O después está la mano de Dios, de Longoni, ¿no?
Claro,
súper
sí.
Fotógrafo que reflejó toda la época de la dictadura de forma increíble. Y sacó de casualidad, entre comillas, esa foto, la mano de Dios, que es Maradona, haciendo un gol con la mano, en el 86.
Escúchame, pues, ¿también hiciste una instalación de un video que reunió 1.400 videos de un minuto?
Sí.
¿Estás loco? 18.000 kilómetros de ruta, pero lo hiciste, te ayudó a alguien.
No, lo hice yo a mano, a pulso.
Me estás jodiendo. ¿Sabes hacer esto? ¿Cuándo aprendiste? Enseñame, malo. ¿Cómo te la tenías calladito, eh? Te haces el gil, todo, te sonríe, te dice, ¿sabes editar videos?
De un minuto,
de un minuto,
un montón
y juntarlos en 1.400 videos. Escúchame, Malna, y esta, la de leer la Biblia, me lleva a otro, no sé si lado B, porque es simplemente una parte de tu vida, que es cuando estudiaste en el seminario, ¿no? Y capaz que hay gente que no conoce esa parte tuya.
Sí, cierto.
Probablemente, pues no te he escuchado hablando mucho de eso. No. Pero bueno, como yo también he sido muy muy cristiana, quería que la revista que
alguna foto. No, digo, pensé que pensabas que tenía alguna foto de la época del seminario.
No, no. O sea, primero contá eso, que mucha gente capaz que no lo conoce, que le estudiaste en seminario.
Sí. No, porque justamente dentro de las cosas que pasaron cuando en esa época, justamente hay ahora un hermano de la comunidad que está preso por todas estas cosas que siempre pasan, por todo lo que tiene que ver con la perversión y también la represión y cosas malas, ¿no?
Uh-huh.
Pero, así que foto de eso no tengo por suerte.
No, pero no te...
Es fundamental.
No, pero igual te estaba burlado por esta muestra que hiciste. Vos te metiste en el quilombo. En el 2012 tengo yo acá. A no ser que la producción me haya mandado mal el papel.
No, cosa por que favor.
Dice 2012, voy a hacer la Susana. Expuso, comilla, cómo leer la Biblia. Técnica mixta. Dios mío.
¿Viste? Ah, viste que te dijo, puso técnica mixta. No son fotos.
Ah, ¿qué?
Claro.
Bueno, no te hagas tampoco de oculto, ¿sabes lo que la tengo a mí?
No, porque vos ya le
dices, collage.
Estás hablando de la producción, parece Chiche Hellblum.
hay una escuela.
Ay, te estoy por tirar con alguno por la cabeza y no se me ocurre. Algún malo que no sea conocido mío, se me ocurre. Escuchame, ¿qué es esto de la técnica mixta? Vos que sabes tanto. Usted que sabe tanto.
Dale. No, te digo, te cuento dos cosas. Uno, que el tema de que quería ser cura, obviamente, siempre como me interesó y me gustó y quise siempre creer en las cosas.
Sí.
Así que creía y creo.
¿Crees, no? Sí.
Creo, sí, creo. No creo, obviamente, en la Iglesia ni en el Papa Francisco, pero sí creo, obviamente, sería un...
En un Dios ordenador del mundo, digamos.
Sí, claro. No me lo puedo sacar de la cabeza.
Sí. Sí. No nos queda otra, ya quedamos así limados.
Porque
fuimos religiosos. ¿No viste que dice en la Biblia que la palabra de Dios es como una espada que se te mete a... Y es verdad, porque uno pasa años que no va a la iglesia y los que tuvimos una militancia religiosa en algún momento de nuestra vida nos acordamos de...
Cuando cambiaron el... Fieron, después de mucho tiempo a la iglesia, cambiaron el Padre Nuestro y no entendía nada. ¿Viste? No, cambiaron la letra. ¿Por qué cambiaron la letra?
Son los chinos que vinieron.
Cuando soy aburrido te canto todas las canciones de la iglesia.
Ay,
todas.
Una detrás de la otra. Sí, una, con el Padre Nuestro a veces es como una película mal doblada, ¿viste?
Totalmente.
Como Georgina Barbarossa, pobre.
La cuestión es que lo que tiene que ver esto es con la muestra esta. Lo que hice es, en un momento junté todas las Biblias que tenía, que era un montón, pedí perdón antes. Y las empecé a cortar, pero no sé si porque viste que son ¿cómo es? El papel de la Biblia es muy,
sí, muy papel de Reina Valera, es un
claro, claro.
Me diste perdón y las empezaste a cortar.
Sí. Las empecé a cortar, pero muy lindo, y las con las palabras empecé a
armar otra Biblia, me muero.
Claro, a pegar y a o sea con ¿cómo es?
El sentido.
Pegamento, distintos tipos de pegamento con las Biblias y con óleo, lo que hice fue como 12 piezas. Eso era.
Para, ¿y qué decían los textos nuevos que vos armaste?
No, no decían nada. Solo decía lima.
Era como una especie de catap.
¿Y qué forma tenían? Estamos al borde de la herejía. ¿Qué forma tenían las esculturas?
No, era algo, lo que se veía era algo totalmente ordenado, como muy minucioso, pero que...
Como el obse.
Que era claro, totalmente, era eso. Sí. Bueno, sí, se veía lindo.
Se leía
lindo. Tenía un sentido. Entre todo hacía como una idea, porque cada uno tenía cada lindo. Una de las...
¿Por qué no pones una foto, si se puede, en Instagram? Muy chiquito, queda... Poné así, me entero, que me gustó esa, me pareció muy medio, muy loca.
Te va a gustar, sí, es lindo.
Bueno, amigo, que andás bien después de la piete ese, ya se te pasó, susto, cosa, malestar, sí, ¿no?
Sí, se me pasó, un poco ahora estoy, me sigue pasando,
que te siguen haciendo,
por ejemplo,
eso.
Ayer me dijeron en La Plata que devuelva a los que tenía secuestrados, lo que me sorprendió mucho, porque en los últimos tiempos me dijeron que soy un asesino cómplice de la dictadura, que tengo las manos manchadas de sangre, pero que devuelva a los que tengo secuestrados me sorprendió.
Claro.
Porque yo, pará, ¿qué piensan? Que tengo una habitación en mi casa, la gente secuestrada, lo grabé con el celular. Pero por ejemplo, ayer, con eso que me dijeron, por ejemplo, lo grabé y no le contesté.
No, porque no vale, no tiene sentido. Yo vi el otro día que lo tratabas de calmar al hombre, pero no, porque es como que tienen una tarea por realizar de ir y hacer eso, ¿no? No es que quieren charlar a ver que
no,
si de verdad,
claro,
sos malo o no, y ese tipo de cosas.
Sí, a veces me tiene que aclarar a mí, pero últimamente me está pasando eso, que no contesto, porque me parece todo tan loco, ¿no?
Tan loco.
A mí me había pasado un poco cuando terminó Menem en el gobierno.
Uh-huh.
Lo que pasa es que todos los acólitos de Menem no tenían ninguna excusa para ser violentos, para decir lo que decían o para... pegar, escupir, empujar, todo lo que sea. No había nada atrás, ¿viste? Porque Menem era eso, era nada.
Es un momento jorobado. La verdad que yo cuando claro. Vi esas imágenes de la chica de Crónica, que recién empieza, tiene, no sé, la conocí, 24 años, un saque le dieron. También a nuestro colega, ay, ¿cómo se llama, por favor?
A
Fabián Rubino.
A Rubino.
¿Viste?
La gente de ese
y cuanto
también.
Más tiempo pasas en la calle, yo que hace bastante que me hago notas en la calle, uno ya es como que se lima un poco, porque entre el dolor que ves y cubrís, el dolor que pasás, porque también vos ponés el cuerpo todo el tiempo en esos lugares, bueno, encima esto, ¿viste? Que de pronto viene un gil de atrás y te empieza a decir barbaridades que, bueno, no sé a quién puede no afectarle, es una cosa muy, muy horrible y violenta y nadie está preparado para eso, ¿no?
Eso es estresante, porque vos tenés que estar expuesto y sos el blanco, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que muchas cosas que te digo, a veces, es decir, no hay otra, yo no tengo otra que no sea...
laburar.
Claro, tenés que volver a la calle. Si a mí uno me dijo, vos no vas a volver más a la calle. Y yo, quedate tranquilo que eso no va a pasar.
Claro.
Porque sea como sea, voy a tener que estar. Eso lo pensaba para mí. Obviamente no lo puedo hablar porque no hay posibilidad de hablar con ellos.
No.
Pero para mí muchos están tan sacados que no entienden, ni van a entender nunca. Y muchos están con la vergüenza. Alguna gente en el medio, siempre hay en el medio de los extremos, gente que después dice, bueno, pero... Qué ridículo, ¿no?
No, a ver, la mayoría de la gente, lo bueno pensar, ¿no? Siempre que algo que una frase que me gusta de la Nata, que es, Ojo, los buenos somos más, dice, ¿no? Siempre como que desgraciadamente trasciende mucho esa imagen de violencia, se habla de esa violencia, se ve en la calle esa violencia, no es un caso aislado porque vos me estás contando esto, por ejemplo, que ayer te volvió a pasar. Pero la gente que te banca, que te apoya y que te quiere, por supuesto, es mucha, mucha, mucha más. Y entre ellos estoy yo, querido amigo.
¡Vamos!
Amigo sin tiempo, porque el Malate tiene la misma cara que tenía a los 30, no sabemos, de edad indeterminada. Es como Flavia Palmiero, pero sin pero, este cuerpo. No.
Y ninguna intervención que sepamos.
Tengo 50 años.
No tenía que decirlo, te estaba tirando todo lo que para que sí. Quede un misterio.
50,
no,
maldito.
No, porque me lo dijo y no lo puedo creer yo tampoco.
Sí, no, porque estoy en una nueva etapa.
Una nueva etapa.
Vos decís, solamente me di cuenta cuando, de la edad que tenía cuando me tuve que divorciar, y que fue hace 3 años.
Claro.
Hasta ese momento, la verdad que no tenía edad.
No habías tomado conciencia.
No tenía conciencia, no era un problema, no era, ahora sí es un problema. En el sentido que, bueno, nada, empezás a ver cosas, pero no es un problema, en realidad no es algo para resolver porque no se puede resolver, pero sí para metabolizarlo. Pero, ¿por qué no me había dado cuenta? Porque trabajaba con gente más joven, o de mi edad, pero nunca, pregunté vos qué edad tenés, dice, no, tengo 60, bueno, entonces como no trabajo.
No, pero él lo rejuveneció mucho trabajar conmigo. Te mando un beso, querido amigo, te quiero mucho.
Gracias.
Daniel Malnati, nuestro lado B.
Chao, un beso grande. Hasta luego.